55.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a esta mañana en COPE Región de Murcia. 12 y 20 de este jueves, ya 25 de julio de 2024. Hace, bueno, pues unas cuantas semanas hablábamos precisamente de la importancia de irse de vacaciones, de disfrutar, de pasárselo bien, pero de no olvidarse de la responsabilidad que tienen en este caso los donantes de sangre o irnos a las vacaciones y recapacitar y pensar que cualquiera de esas unidades móviles que van por donde estamos de vacaciones puede ser nuestra primera donación. Bueno, pues semanas después hace falta sangre, hace falta hacer un llamamiento, un SOS, porque además llega agosto y todavía más gente dejará las ciudades. Así que nos vamos precisamente hasta el centro de hemodonación para saludar a Toñi Gómez. Toñi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de saludarte, pero no del tema, porque necesitamos, vamos a decirlo así, a todos los negativos.
A todos los negativos, que tienen que ser positivos en este caso, y acudir a donar sangre, porque bueno, pese a que la campaña de verano va bien, pues hemos tenido un descenso bastante importante de cero negativo, B negativo, AB negativo. Por lo tanto, da igual el grupo que tengamos, siempre lo decimos, que recibimos a todos los donantes con los brazos abiertos, pero si sabemos que somos de esos grupos, pues ponemos especial interés y hacemos hincapié en la necesidad pues de remontar un poquito las reservas, porque pese a estar en verano, los hospitales siguen demandando componentes de la sangre. No se nota para nada que estamos en verano, o sea que en los hospitales no se descansa y los pacientes tampoco se van de vacaciones. Por lo tanto, tenemos que aprovechar que los donantes están de vacaciones y buscar un huequecito pues para acudir a donar, o bien al centro de Murcia, al de Cartagena, o mirar los equipos móviles, porque por ejemplo hoy vamos a estar en Lopagán, en la Casa del Mar, vamos a estar en Los Nietos, en el consultorio médico, vamos a estar también en el centro de salud, perdón, en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Mañana vamos a estar en Puerto de Mazarrón y en Islas Menores, o sea que lo vamos a poner muy fácil para quien esté de vacaciones en la playa y disponga de esos 15 minutos que dura la donación de sangre para poder hacerlo.
Claro, porque estamos viendo esas gotitas de sangre que además las podemos ver en el portal de Murcia Salud o en las redes sociales para la gente más joven que nos pueda estar escuchando y que lo ven, por ejemplo, yo lo veo siempre por Twitter. Y el cero negativo está en rojo y el resto que nos has dicho, el AB negativo, el B negativo, en naranja. O sea, que urgente y crítico, ¿no?
Sí, urgente y crítico, el grupo cero negativo, que además es el que todos conocemos como el donante universal, es el tipo de sangre que se va a utilizar en una emergencia médica, en un momento que en el que es vital salvarle la vida a un paciente que entra por la puerta de urgencia, la primera bolsa que se pone es cero negativo. Entonces, bueno, no nos puede faltar, y si sabemos que somos de ese grupo y somos donantes, que a los cero negativos normalmente no hay que avisarles, que ellos son conscientes de la importancia de su grupo, pero sobre todo dar ese toque de atención a los que no lo son, a los que no lo han hecho todavía, que quizás sea el momento, y que es muy gratificante el donar sangre. Nos llevamos una satisfacción enorme de saber que con ese tiempo que le dedicamos al centro de hemodonación son tres pacientes los que van a seguir viviendo.
Y que evidentemente no nos necesitan. Toñi, en las últimas ocasiones en las que hemos hablado nos referimos, y yo quiero apelar ahora que nos están escuchando en toda la región, a esos jóvenes que seguramente han terminado los exámenes, están disfrutando de las vacaciones, esos 15 minutos no les supone nada, esa sangre que bueno, pues además está en buenísimas condiciones para donar. Que se apunten, ¿no? Que evidentemente se planteen el hacerlo habitualmente, pero por lo menos en esta crisis puntual que colaboren, ¿no?
Pues sí, por supuesto que colaboren, que se hagan donantes, porque lo hemos comentado muchas veces, que no se ha hecho un relevo generacional en condiciones. Tenemos muchos donantes habituales que van cumpliendo los 65 años y tienen que dejar de hacerlo, porque así lo marca la ley, la donación es de los 18 a los 65. Y bueno, necesitamos ese repuesto. El perfil del donante es un varón de entre 35 y 55 años y tenemos que subir esa franja de edad de los 18 a los 35. Hay que animar a la gente joven. Aprovechamos que estamos de vacaciones, que estamos en casa, estamos en el pueblo o estamos en la playa, y seguro que hay una unidad móvil cerquita para acudir a donar sangre, dar ese paso. Y bueno, ya que estamos y donamos sangre, pues también nos podemos plantear hacernos donantes de médula. Lo vamos a poner todo súper fácil para cualquier persona que quiera mostrar de este modo pues la generosidad y responsabilidad social que tenemos todos y cada uno de nosotros.
Además, yo siempre lo digo, es un poco hacer chantaje emocional, pero también es un poco recapacitar sobre esta vida en la que vamos corriendo y sin pensar en poco más. Hay veces que no pensamos ni en nosotros, pero falta mucho pensar en los demás. Pero cuando nos ponemos en la piel, Toñi, que podemos ser nosotros o alguien que nos duela, el que necesite esa médula o el que necesite esa sangre diaria o esporádicamente necesite, eso parece que nos hace un poquito mella, ¿no?
Sí, además que es cierto, Maite, no es, no hagas chantaje, no, sino que no es chantaje emocional. Es que 9 de cada 10 personas a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar sangre, o nosotros o alguien muy cercano a nosotros. Entonces vamos a agradecer mucho a la persona que ha donado previamente para que nosotros o nuestro familiar reciba lo que necesita. Si estamos bien de salud, pesamos más de 50 kilos, tenemos más de 18 años, pues ¿por qué no hacerlo? Yo diría que ¿por qué no? Es algo que, como he dicho antes, genera mucha satisfacción. Uh-huh. El saber que, bueno, con apenas 15 minutos son 3 personas las que se van a beneficiar y quizás sea alguien muy cercano a nosotros. Por lo tanto, buscamos ese huequecito, nos echamos el DNI al bolsillo y en la página web Murcia Salud tenemos el recorrido de todas las unidades móviles ahora mismo programadas hasta el 30 de septiembre. Uh-huh. O sea, fíjate que fácil, lo vamos a poner para que cualquier persona eche un vistazo y se agende la que mejor le convenga.
Pues sí, lo recordamos hoy en Lopagán, en la Casa del Mar, Los Nietos, consultorio médico, en Yecla, en el Hospital Virgen del Castillo, mañana Puerto de Mazarrón, Bullas e Islas Menores, el lunes Guadalupe, Jabalí Nuevo y Jabalí Viejo, así que vayan mirando que eso se va actualizando, que como dice Toñi, está prácticamente no todo lo que queda de ese mes de agosto, que también va a hacer falta sangre con, bueno, pues esos accidentes que lamentablemente se aumentan en verano, pero también con todos esos pacientes que la necesitan desde hace tiempo de forma diaria y que podemos ser cualquiera. Toñi, que lo seguiremos recordando para que la gente no se olvide de vosotros. Muchas gracias por estar con nosotros y que se remonte esas gotitas que están en rojo y en naranja.
Ojalá que sí, que venga mucha gente, que remontemos y podamos trabajar con normalidad. Y a vosotros, pues muchísimas gracias por darnos pues la oportunidad de explicar cómo vamos en la campaña de verano. Y os deseamos un feliz mes de agosto.
Pues igualmente, y aquí tenéis vuestra casa. Un beso.
Gracias, un beso.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Bueno, pues es importante también que dentro de esa diversión que supone el verano tengamos tiempo para hacer algo positivo por los demás. Y oye, donar sangre es importante y lo dejamos aquí, ese mensajito, para que sobre todo los jóvenes vayan haciendo ese relevo generacional tan importante para el centro de hemodonación. Les recuerdo que en este 25 de julio también tenemos riesgo 1 para la salud por el calor en las comarcas del noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y en el campo de Cartagena y Mazarrón. Así es que ya saben que hidratarse bien nunca viene mal y que si quieren refrescarse, pues ya nos han comunicado que hoy todos los puestos de vigilancia de las playas del Plan Copla, recuerde que ayer nos dijeron que es fundamental elegir playas que estén vigiladas, pues todas han abierto con esa bandera verde, con lo que tenemos el baño, la posibilidad del baño despejada, eso sí, siempre atentos a que puedan cambiar las condiciones del viento, del mar o cualquier circunstancia. Yo en mi playa solo he visto una bandera roja y fue por tormenta eléctrica. Todo el mundo tuvo que desalojar la playa. Así es que hacemos caso a los socorristas porque lo que queremos es que tengan un buen verano y poder contarles solo noticias positivas. Así es que vamos a evitar todo este tipo de sustos que solo nos llevan a fastidiar el verano. Nosotros les contamos todo, lo bueno, lo malo, lo mejor sobre todo, y de lo que ustedes son protagonistas. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Thank you.
12 y 30 minutos de esta mañana de jueves, ya 25 de julio, Día de Santiago. Felicidades a todos los que hoy están de onomástica y felicidades a todos los que están, bueno, pues preparándose para irse de vacaciones, porque a los otros ya pues les quedan menos y a eso ni siquiera les vamos a dar el follón. Que aprovechen, que disfruten esos últimos días de vacaciones si es que regresan ya en el inicio del mes de agosto al Tajo. Que al final, yo creo que ya, se lo tengo que preguntar a nuestro Javier de Aro, ya no existe aquello del síndrome post-vacacional, porque todos somos conscientes de lo importante que es tener un trabajo. Nosotros tenemos uno que nos encanta, que es acompañarles. Está Adolfo Barnes a los mandos técnicos, una servidora, Maite Fernández, para acompañarles en este viaje que empezamos ahora y que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Así que fíjense si nos queda tiempo para contarles historias. Enseguidita nos vamos a ir a la piscina, porque, bueno, a la piscina no les voy a llevar. Les voy a llevar a un centro de salud que nos va a evitar que la piscina nos cause problemas, porque evidentemente, bueno, pues el verano trae muchísimas cosas buenas, como siempre les decimos, las que queremos que aprovechen, pero también, bueno, pues trae sustos y trae problemillas. Y también en verano conocemos los problemas de muchos vecinos que, bueno, pues aprovechan estos días para manifestarse y lo hacen además coincidiendo pues en una jornada en la que, por ejemplo, tenemos muchos plenos municipales. Nos vamos a ir enseguida con María de los Ángeles Morano hasta la alberca, luego les llevaré a Alcantarilla, Lorca. Vamos a hacer un viaje como cada día de muchas paradas y con muchos objetivos, porque ya saben que los jueves también hablamos de nuestros talentos musicales o de los festivales que tenemos. Bueno, que no les digo mucho más porque arrancamos esta mañana y queremos que se vengan con nosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Sé que la batalla acaba de empezar. Suenan los tambores del alma, llorando las luces de la alarma. Llevo mi bandera a jugar. La batalla acaba de empezar. Soy caminante, camisa tejana.
Bueno, pues hoy, como saben, soy bastante propensa a mirar los días internacionales y me quedo con los que pueden ser divertidos y podemos celebrar y con los que son importantes para ustedes, que al final son el leitmotiv de este ratito de radio que todavía nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Acabamos de empezar y quiero empezar con el Día Internacional que se celebra hoy, porque yo no lo conocía, pero es un día muy importante que tenemos que hacer todos los días, especialmente, claro, durante los meses de verano. El 25 de julio se conmemora el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, una fecha, ya saben, todo este tipo de fechas son proclamadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de concienciarnos. El ahogamiento, como nos dicen, es repentino e impactante y a veces no nos damos ni cuenta. Cualquiera puede ahogarse, nadie debería, es el lema de este año y nosotros queremos ir un poquito más allá. Queremos que disfruten del verano, pero sobre todo que no haya sobresaltos. Hay muchísimos momentos de tensión en las playas, en las piscinas, y lo que tiene que ser un disfrute puede convertirse incluso en una tragedia. Los que hacen la primera criba en todos los asuntos de salud son los sanitarios de los centros de salud, los que tenemos cerquita, los que tenemos que agradecer que tengamos, bueno, pues haciendo ese primer servicio a todo el que los necesita. Y ahí cuentan y de forma muy importante nuestros enfermeros. María Martínez Díaz es residente de enfermería familiar y comunitaria en el Centro de Salud Cartagena Oeste y Paula Martínez de Rituerto Rey es enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria. Buenos días a las dos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Oye, encantadas, porque es verdad que luego los oyentes dicen ni el calor ni todos esos consejos, nos los dais todo el verano, todos los años, parece que vivimos en un bucle, pero al final vosotras que trabajáis en el mundo de la sanidad, estos consejos nunca sobran.
Pues sí, la verdad que nosotros por la idiosincrasia que tiene nuestra región y en concreto Cartagena, que es el área de salud al que pertenecemos ambas, pues bueno, tiene unas características climáticas y geográficas que hacen especialmente importante la prevención y la educación para la salud de nuestros pacientes. Y esta aumenta en verano, donde el acudir a los centros de salud disminuye para ciertos tipos de población, porque a lo mejor se mueven a las zonas de playa, y entonces por eso decidimos pasar un poco la educación para la salud que se estaba haciendo presencialmente en consulta y en el centro, también a las redes sociales. Entonces, durante estos meses de julio y agosto, que el proyecto comunitario de Cuídate mes a mes no lo estamos llevando a cabo de forma presencial en el centro de salud, lo estamos haciendo a través de redes sociales y está dedicado pues al verano. Entonces, uh-huh, tenemos publicaciones acerca del protector solar, de la seguridad infantil tanto en playas como en piscina, sobre el tema de ejercicio físico, nutrición, alimentación, hidratación durante el verano, etcétera. Y lo hemos movido, los golpes de calor también los tratamos. Entonces, pues bueno, hemos movido todo ese contenido que estábamos haciendo en consulta también a las redes sociales, porque al final todo el mundo lo que tiene a mano es un teléfono y lo puede consultar, esté donde esté.
Y además lo hacemos y así he visto yo también ese decálogo de seguridad infantil en piscinas que nos sirve también un poco para las playas, para los aqualán, para todo lo que en verano le gusta a los niños y puede suponer pues una alegría tremenda, lógicamente queremos que lo disfruten, pero también un peligro. Contarnos algunos de los consejos que es verdad que no por ser de sentido común lo llevamos a cabo siempre.
Bueno, pues en este caso lo primordial sería la vigilancia. Todo el rato los niños tienen que estar vigilados, tanto en la piscina como en la playa, y es súper importante eso, porque a veces nos confiamos porque llevan el flotador, llevan los manguitos, y al final nos da una sensación de falsa seguridad que no está ahí. Entonces es súper importante vigilarlo. Si vamos a la piscina, pues ver un poquito que haya seguridad, vallas, todo eso, que no haya obstáculos, que el niño pueda acceder fácilmente a la piscina y sobre todo pues eso, ponerle su chaleco, que es súper importante, pero la vigilancia. Sobre todo recomendamos que los niños no estén solos, que todo el rato vigilados por un adulto.
Oye, además hay una medida que yo creo que sirve para reflejar la importancia que le dais precisamente al estar cerca de los peques en la piscina, que es que esté a un abrazo, ¿no? A un brazo.
Exacto. Lo ideal sería mirar cada, es como una norma 10-20, sería mirar cada 10 segundos mínimo a la piscina y que estemos a una distancia que en 20 segundos podamos llegar. Y eso se llama 10-20, y a una distancia que con el brazo podamos coger al niño para que en ningún momento pueda ocurrir el ahogamiento.
Claro, estamos hablando de piscinas posiblemente comunitarias. En casa hay que tener, nos decís, dispositivos también de seguridad para que el niño, sobre todo si es muy pequeño, no llegue solo a la piscina, ¿no?
Efectivamente. Lo ideal es que si es una piscina tanto privada, bueno, como en el caso de las comunitarias, que estén cerradas por un recinto y que siempre que sea el niño el que se vaya a bañar en la piscina haya un adulto responsable con él. Y cuando decimos un adulto responsable, aunque todos pensamos que, bueno, por el hecho de ser adultos, pues podemos responsabilizarnos de un niño, es muy importante que esa vigilancia sea una vigilancia activa. Es decir, que no estemos pendientes del móvil, de una revista, de estar hablando con nuestra familia y demás, sino prestándole siempre atención al niño, porque los accidentes, pues desgraciadamente son accidentes y ocurren cuando menos te lo esperas y en un momento de despiste. Entonces, pues bueno, es un rato que podemos aprovechar para compartir de juegos pues con el niño que se esté bañando, bien porque seamos familiares o amigos, y para reforzar ese vínculo y también para educar en prevención, porque el espacio que damos de piscina en casa o en la playa también nos puede servir para eso, para educar y para hacer al niño consciente tanto de lo bueno que tiene la playa o la piscina, como de los peligros que pueden ocurrir. Y aquí también es muy importante también, aunque el decálogo está más enfocado hacia la prevención de ahogamientos, también nosotros que tenemos muy cerquita la manga o playas que son muy multitudinarias, pues hablarles a lo mejor sobre cuál sería el punto de encuentro en caso de que se perdieran, que reconozcan el puesto de socorrismo, que sepan dónde están, a quién tienen que pedir ayuda, trabajar con ellos a lo mejor que recuerden el número de teléfono de papá o de mamá para que los puedan llamar. Entonces es un momento que podemos aprovechar pues para muchas cosas mientras estamos pendientes de ese peque.
Oye, y una última que es doble, porque yo creo que es fundamental también, no solo para el momento de susto que vosotros lamentablemente habréis tenido que tratar seguramente a algún niño que haya llegado con problemas o habéis vivido a lo mejor alguna situación peor que no quiero ni nombrar, porque es uno, supongo, de los mayores temores que tienen los papis, pero hay dos cosas importantes a corto, medio y largo plazo. Por un lado, que aprendan cuanto antes a flotar y nadar, y por otro lado, que una vez que pueda surgir un problema, tengamos todos, conscientemente, esos recursos para hacer maniobras de reanimación, saber lo que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, nosotros queríamos remarcar sobre todo la importancia de que en el caso de ser en una piscina pública o en una playa, tengamos claro dónde está situado el puesto de socorrismo, ya que van a ser la ayuda que más cerca esté a la playa, entonces sepamos localizarlo y sepamos cómo avisarles, y también conocer siempre dos siglas que son súper importantes. La primera es la conducta PAS, que es proteger, avisar y socorrer. En este caso sería protegernos primero nosotros, porque si no, no vamos a poder auxiliar, alertar a los servicios de emergencia y socorrer, que sería ya prestar la ayuda. Y esa segunda sigla son más bien tres números, que es esa conducta de alerta, pues llamar al 112, que en el caso de la región de Murcia nos pasarán con servicios centrales y ahí tendremos que explicar claramente quiénes somos, qué está pasando y dónde se encuentra para que los servicios de emergencia puedan actuar. Y ya como último, remarcar la importancia de no colgar nunca a los servicios de emergencia, porque son ellos los que nos van enviando en las maniobras que tengamos que hacer y serán los que nos vayan haciendo preguntas e indicando cómo debemos actuar. Así como si tuviéramos que resolverles alguna duda de características del paciente o bien de la situación geográfica exacta en la que nos encontramos.
Bueno, pues sin duda que yo creo que le va a venir muy bien a la gente recordar estos consejos que, como digo, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y tenemos que poner los cinco y si nos surge alguno más, nos inventamos alguno más para que el verano sea lo más tranquilo posible. María, Paula, muchísimas gracias por esto y por todo lo que hacéis desde vuestros puestos y todos los compañeros de la sanidad, lo que hacéis por nosotros. Gracias a las dos.
Gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos avanzando y, como les decía, nos va a quedar un bloque así como más tenso porque nos vamos a ir hasta la alberca. Allí los vecinos, tienen motivos para quejarse y lo han hecho hoy. Y allí está nuestra María de los Ángeles Morano. Cuéntanos.
Estamos en la puerta del Ayuntamiento de Murcia, donde los vecinos de la alberca se manifiestan mientras se desarrolla el pleno municipal. El motivo: quieren hacerse oír y exigir una solución al problema que llevan viviendo desde hace meses. Para hablar de ello estamos con una de las vecinas, Mari Carmen García. Buenos días.
Hola, buenos días.
Todo comenzó en abril cuando, a causa de unas fugas de agua en la red de abastecimiento, comenzaron a aparecer grietas en las viviendas, pero usted ya ha comentado había grietas pequeñas en diciembre.
Exacto, así es.
Cuéntenos un poco sobre esto.
En diciembre los vecinos más afectados, que son los que han tenido que ser desalojados, ya empezaron a ver unas pequeñas grietas en sus casas. Pero como sabes que de vez en cuando las casas se agrietan por asentamiento de obra o lo que sea, no le dieron demasiada importancia. Claro, en abril ya fue cuando se dieron cuenta que las grietas cada vez eran mucho más grandes y más profundas. Entonces empezaron a bajar a visitar a la alcaldesa de la alberca. Bajaron, por lo menos que yo sepa, en tres o cuatro ocasiones y esta señora se dedicaba a anotarlo todo. Eso sí, para anotar es única, pero no se ha movido para nada. Estos vecinos, claro, como somos un barrio, la verdad, bastante unido, pues empezamos a hablar en el barrio y entonces ya en junio decidimos 40 vecinos bajar para apoyar a estas dos familias más afectadas, bueno, y al resto, para que la alcaldesa de Sino hacía caso. Pues pasó lo mismo, llegamos y nos encontramos con la alcaldesa, que solamente anotaba, y su ayudante, que era el que hablaba. que nos, se nos dijo que, vamos, que no había ningún problema, que él se iba a poner en contacto con Muasa, que conocía al principal de Muasa, que conocía al principal de los bomberos, cosa que a nosotros eso no nos solucionó nada, porque tú puedes conocer, pero si no hacen nada, estamos en las mismas.
Desde abril esas grietas fueron creciendo cada vez más, llegando a poner en peligro la estabilidad y la seguridad de las casas.
Exactamente, así fue. Entonces, como no obteníamos respuesta ninguna desde la Junta Municipal, pues los vecinos tenían miedo porque las grietas cada vez eran más profundas, el suelo se estaba empezando a hundir y los vecinos personalmente llamaron a la policía. La policía vino y vio que no era cosa suya y llamaron, ellos mismos llamaron a los bomberos. Se presentó un grupillo de bomberos, estuvieron revisando las casas y llegó el ayudante de la alcaldesa muy dispuesto diciendo que no pasa nada, si esto tampoco es tan grave, aquí se ponen dos vallas y esto no hay peligro. A lo cual el bombero que estaba en ese momento revisando la obra le dijo: caballero, usted haga su trabajo y déjenos a los demás hacerlo. ¿Sabe usted por qué? Porque yo soy el que luego tengo que venir a desalojar y a desencombrar y a sacar gente atrapada y muchos de ellos muertos. Así que, por favor, acuda usted a su trabajo y déjenos a los demás.
Eso ocurrió el 26 de junio cuando el cuerpo de bomberos desalojó a varias familias por peligro de derrumbe, y desde entonces llevan fuera de sus casas esas familias.
Sí, sí, solamente ha habido una familia que los primeros días estuvieron en un hotel aquí en Murcia y ahora le han alquilado una vivienda en el Infante Don Juan Manuel, pero la otra familia está totalmente repartida. La otra familia son los abuelos, una nieta casada con dos criaturas, una de 3 años, otra de 11 meses, que están totalmente repartidos, uno con la hermana, otro con el padre, otro con la tía, o sea,
se ha separado el núcleo familiar.
Sí, además la madre de las criaturas ve a su hijo porque todos los días va a donde están, pero ella no está viviendo con su hijo desde hace más de un mes. Y la alcaldesa se quedó a cargo de buscarles una vivienda, a lo cual se le pregunta de vez en cuando nos contesta, claro. Y dice que están en ello, que están en ello, que están en ello, pero ya ha pasado un mes.
Después de ese mes fuera de sus casas, los vecinos buscáis más comunicación por parte del ayuntamiento y denunciáis no saber cuándo podéis volver.
Claro, según nos dijo el concejal de urbanismo, vamos, que esto se va a acelerar, va a ser una obra que no van a dejar pasar el mes de agosto, pero que las familias quieren volver a su casa y que se arregle la red de abastecimiento, que se arreglen las casas y todos están contentos.
¿Cuál es esa respuesta que se os ha dado desde el ayuntamiento?
La respuesta es que vamos, que van a cambiar toda la red de abastecimiento, no solamente en esa calle, que es donde estaba el problema, sino en todas las calles adyacentes, nos dijeron, y en la reparación de las viviendas. Ahora, yo también le dije a este señor que antes de empezar con la obra, los vecinos necesitamos tener por escrito el proyecto de qué es lo que van a hacer. Si estamos de acuerdo, seguirá todo adelante, y si no, desde luego estamos dispuestos hasta a parar la obra, si nos piensan hacer unos parchecillos allí. Por eso, es que decir, gracias a que hemos empezado a movernos después de estar tan cansados ya de esperar, pues parece que esto se está moviendo un poco.
Y aún así habéis empezado también a recoger firmas.
Claro, desde el lunes pasado estamos recogiendo firmas porque necesitamos apoyo de la gente, o sea que esto no es una broma, que es un caso grave.
¿Qué queréis conseguir con las firmas?
Pues nada, que se nos escuche y que sepa, que realmente se entere, la administración se entere de cuál es el problema, porque a lo mejor nuestra alcaldesa tampoco ha informado mucho de cuál es el problema que hay en su pedanía.
¿Y ha habido algún avance después de la manifestación de hoy aquí en la puerta del ayuntamiento?
Ahora mismo hemos venido al pleno a ver qué pasaba en el pleno y tal, y nosotros desde luego estamos dispuestos a seguir, no nos vamos a parar.
Pues ya lo han escuchado, esta es la situación que están viviendo ahora mismo los vecinos de la alberca, contada en primera persona por una de las afectadas que vive cerca, Mari Carmen García. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Evidentemente, ojalá que pronto tengáis una solución, y gracias, María de los Ángeles, por contarnos, bueno, pues lo que está pasando hoy mismo, ahí muy cerquita de cualquier punto donde nos estén escuchando nuestros oyentes, que ya saben que a mí me hace especial ilusión que nos dejen colarnos en su casa, en su coche. Me da un poco más de envidia, pero si están en la piscina o en la playa escuchándonos, hacen bien, y nosotros vamos a seguir nuestro viaje con ustedes. Si están relajados, vamos a relajarles un poquito más. Y si están un poquito estresados, lo que vamos a contarles enseguidita también les va a ayudar en ese capítulo. 12 y 50 minutos, aquí nos juntamos unos poquitos más. Bienvenidos a los que nos escuchan desde Lorca, Cartagena, Caravaca, desde cualquier punto de la región. Nos vamos a ir a un lugar maravilloso que no les voy a presentar yo, sino que lo va a hacer mi compañero Antonio Montoro. Antonio, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos. No quiero daros mucha envidia, pero en un día tan caluroso como este he decidido venirme a uno de los entornos naturales más privilegiados de Lorca. Estoy en Purias, en la finca Villarreal, una finca municipal de 107 hectáreas de terreno en la que vive lo más granado de la fauna local. Tortugas moras, águilas reales, halcones peregrinos, zorros, jabalíes, búhos reales, bueno, un sinfín de especies que se están ocupando de proteger los voluntarios de la Asociación de Custodia y Desarrollo Sostenible del Territorio, ACUDE. Hemos hablado con su portavoz, Juan Luis Castaneda.
El Ayuntamiento de Lorca ha renovado la cesión de manial a ACUDE de la finca Villarreal para que nuestra organización pueda seguir efectuando actuaciones de conservación y de gestión. Además de la vigilancia de la finca pública, una finca que tiene 107 hectáreas y está en uno de los rincones más singulares, más bonitos de la Sierra de la Almenara.
Es un lugar de interés comunitario y una zona de especial protección de las aves, hábitat de especies, como os he contado, como el águila y el búho real o el halcón peregrino, pero no solo de aves rapaces, sino también de reptiles. Es reserva de la tortuga mora y desde el año 2021 esta asociación conservacionista tutela esta finca y trabaja, como nos ha contado Juan Luis, en la protección de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, pero también está colaborando en la instalación de pequeños elementos de ayuda para los animales. Os pongo un ejemplo. Este verano, con la sequía, hay muy pocos espacios para que puedan beber agua. Les han creado charcas artificiales y ahora lo que están haciendo es construir rampas para que los animales puedan acceder con seguridad a ellas y, sobre todo, salir. Nos lo ha contado Pilar Sánchez, que es la presidenta de ACUDE.
Estamos haciendo las tareas de vigilancia, estamos haciendo lo que es el tema de la rampa, de colocación de rampa en una de las balsas, porque hay fauna que suele caer y no se salva si no tiene la rampa, y creemos que ahora mismo ya está la cosa solucionada. Ese tipo de actuaciones la estamos haciendo en varias fincas nuestras de nuestra red, que tenemos ya 500 y pico fincas dentro de nuestra red de espacios de custodia del territorio, y bueno, ya hemos pensado que aquí era importante hacerlo porque lo mismo que hay águila perdicera, águila real, tortuga mora, uh-huh, pues también hay el jabalí puede caer, el muflón puede caer, y teniendo un acceso como esa rampa para poder salir, pues sabemos que están salvados. Estamos colocando una serie de señalizaciones, que es la red de espacios donde indica que ACUDE y el ayuntamiento están colaborando conjuntamente y que estamos luchando por la biodiversidad, y estamos contentos de que el ayuntamiento pues también está comprometido con el medio ambiente.
Entre las acciones que se realizan en esta finca por parte de los voluntarios de ACUDE destaca el seguimiento de las poblaciones de tortuga mora. En este caso lo hacen en colaboración con investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Pero también trabajan en la elaboración de listados de flora y de fauna, en la vigilancia, la señalización, como nos contaba Pilar, en el fomento de la apicultura también, con la colocación de más de 200 colmenas, con lo que se contribuye a la polinización de la flora. Y también en los últimos meses, por ejemplo, han clausurado pozos ilegales, se han adecuado puntos de agua, como os contaba, y se han limpiado caminos con la retirada de ramas y de árboles caídos para evitar también que pueda propagarse el fuego en caso de incendio forestal. La Asociación Conservacionista es una organización no gubernamental con sede muy cerca de aquí, en el cortijo de la Tortuga Mora, en la finca de las Cumbres de la Galera, en pleno corazón de la Sierra de la Carrasquilla, aunque su ámbito de actuación es estatal y en su red de custodia del territorio ya están integradas 500 fincas en las provincias de Almería, Alicante, Granada, Albacete y, por supuesto, Murcia. Un abrazo desde Villarreal.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca. La Organización Mundial de la Salud ha presentado su nuevo informe Estado Mundial sobre el alcohol y la salud y tratamientos de los trastornos por consumo de sustancias. Los datos, que proporcionan una actualización basada en datos de 2019 sobre el impacto en la salud pública, revelan que 2,6 millones de muertes anuales se atribuyen al consumo de alcohol, lo que representa el 4,7% del total. Los fallecimientos debido a drogas psicoactivas se sitúan en el 0,6 millones. Según el dossier, se estima que 400 millones de personas vivían con disfunciones por consumo de drogas en el mundo. De estos, 209 millones de personas tenían dependencia al alcohol. El consumo de sustancias perjudica gravemente la salud individual, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas, trastornos mentales y, trágicamente, resultando en millones de muertes prevenibles cada año, declara Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. La memoria resalta que, a pesar de cierta reducción en las tasas de mortalidad relacionadas con el alcohol desde el año 2010, el número total de muertes continúa alto y asciende a 2,6 millones en 2019. Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y reparan la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si tienes hurón, perro o hato, el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia te recuerda que identificarlo con chip y vacunarlo contra la rabia es obligatorio. Y no hacerlo puede conllevar una sanción desde 10.000 euros. Si los cuidas, nos cuidas.
Puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y les pedimos mucha precaución. Ayer hubo muchas incidencias, algunas en las carreteras también. Por ejemplo, servicios de emergencias atendieron un accidente de tráfico en la Costera Norte entre el Centro Comercial Tader y El Tiro en Murcia. Tuvieron que intervenir Guardia Civil y la Policía Local de Murcia. Pero como digo, bueno, pues hay que tener siempre extremadas las precauciones, sean desplazamientos un poquito más largos cuando hablamos de viajes y cuando salimos a vías más rápidas, pero también mucha atención en esos desplazamientos cortos, en vías que usamos habitualmente y que hacen que nos confiemos, que tengamos esa falsa sensación de confianza que nunca hay que tener al volante. Y les recuerdo que lo mismo si somos peatones, si vamos en bicicleta o si usamos los patines, y que saben, a partir de las 3 de la tarde aproximadamente, se forma mucho más follón de tráfico, especialmente camino de las playas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues enseguidita nos van a hablar de todo, de lo que está ocurriendo en España, en el mundo del deporte. Y precisamente de deporte tenemos una buena noticia para contarles rápidamente, porque la región acogerá la Supercopa de la Liga F Endesa 2024, ya saben, baloncesto femenino, será el 28 y 29 de septiembre en el Fausto Vicent de Alcantarilla. Sigues escuchando todo lo que te interesa en el Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hubo un día de paz en medio de tanta crispación política. Hubo un día en el que los dos principales partidos dejaron al margen sus diferencias y alcanzaron un acuerdo esencial para el funcionamiento de nuestro país. Hubo un día, solamente uno, en el que la bronca dio paso a un apretón de manos. El pasado 25 de junio, el Partido Popular y el Partido Socialista acordaron renovar el Consejo General del Poder Judicial después de un bloqueo que ha durado 5 años y medio. Te voy a dar a continuación una serie de datos que ponen de relieve la importancia de este pacto para nuestro sistema judicial. Un consejo en funciones, como estábamos hasta ahora, no podía hacer nombramientos. Sin nombramientos faltan jueces en puestos clave y sin esos jueces el sistema se ralentiza y se retrasan las sentencias. Una cadena de acontecimientos que empieza con una decisión política pero que termina afectando directamente a todos nosotros, a los ciudadanos. Porque este bloqueo de 5 años y medio en el Consejo General del Poder Judicial ha provocado que se dejen de dictar más de 1000 sentencias relacionadas, por ejemplo, con divorcios y herencias. No sé si te habrá afectado directamente, pero imagínate aquel que ha estado esperando todo este tiempo. Solo en 2022 se quedaron casi 43.000 causas pendientes, la mayoría de la Sala de lo Civil, que resuelve los casos que afectan a los ciudadanos, como testamentos, disputas sobre contratos, compraventa o alquiler de viviendas, o todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares, custodias, pensiones o tutelas también de menores. Después de ver las consecuencias que tiene esta falta de acuerdo, la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué han tardado tanto? ¿Por qué no se ha hecho antes? Pues las ansias de controlar desde los partidos un órgano judicial ha provocado que se tarde tantísimo tiempo en llevar a cabo esta renovación. Pues hoy, ya era hora, juran o prometen sus cargos los nuevos 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lo primero que van a hacer es elegir a su nuevo presidente, que también presidirá el Tribunal Supremo. Y además tendrán que nombrar un centenar de cargos judiciales que estaban pendientes de renovación. Las nuevas reglas de juego entre los dos partidos, PP y PSOE, implican que a partir de ahora todas las decisiones importantes del órgano de gobierno de los jueces se tengan que adoptar por una mayoría de 3/5, lo que obligará al máximo consenso. El pasado 25 de junio hubo un día de tregua entre el PP y el PSOE que ha permitido llevar a cabo este desbloqueo. ¿Qué paso tan importante se dio en solo un día? Imagínate lo que se podría conseguir si más a menudo los grandes partidos consiguieran ponerse de acuerdo. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Hoy, Pilar, por fin comienzan un poco a bajar las temperaturas, pero aún 5 comunidades están en alerta naranja porque podrían superar los 40 grados. Son Andalucía, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En alerta amarilla están Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia. Ayer fue el peor día de esta segunda ola de calor, sobre todo para los vecinos de una localidad onubense, El Granado, donde se llegaron hasta los 45 grados, la temperatura más alta alcanzada en España en lo que va de año. A pesar de las altas temperaturas, hoy el precio mayorista de la electricidad baja un 5,9% con respecto al día de ayer. La media se sitúa en los 89 euros el megavatio hora. El precio máximo se va a alcanzar entre las 10 y las 11 de esta noche, con 116 euros, y el más bajo será entre las 5 y las 6 de la tarde, cuando costará 59 euros. El hombre detenido en Manacor, Mallorca, por tentativa de asesinato contra su bebé de un mes, al que provocó múltiples fracturas, también habría agredido a su pareja y madre del niño. El pasado lunes, la madre fue a atender al bebé que lloraba y descubrió que tenía una pierna lesionada. Al ser ingresado, los médicos apreciaron varias fracturas y lesiones en diferentes partes de su cuerpo. Además, el arzobispo de San Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, ha dicho que la paz no será posible cuando hay personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria o cuando falta un salario digno. En la misa, en honor al patrón de España, también ha pedido que este tiempo de crisis sea también tiempo de desafíos y oportunidades y procurar construir unidad de las diferencias y ante los extremistas. Y a las 7 de esta tarde va a tener lugar en la Catedral de Saint-Denis de París una vigilia de bendición a todos los deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos. La Villa Olímpica cuenta con un centro interreligioso en el que colaboran 120 capellanes de 5 confesiones: cristianos, musulmanes, judíos, hay budistas e hindúes, que no me salía a pirar la palabra, que van a acompañar espiritualmente estos días a los deportistas con diferentes actividades y celebraciones litúrgicas.
Y en los deportes, Dani Asenjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, lógicamente todo lo relacionado con los Juegos Olímpicos arrancan mañana y además el Barça presenta a su nuevo entrenador.
El alemán Hansi Flick, que aunque ya lleva varias semanas en el cargo, se presenta hoy ante los medios. Víctor Navarro.
En marcha la presentación de Hansi Flick, que firma hasta 2026, se hace después de ser anunciado el 29 de mayo. Lo acompaña Joan Laporta en la tarima. Responderá el presidente también a preguntas de los medios. Hay más de 100 periodistas acreditados, por supuesto, medios de comunicación alemanes, más de 20 cámaras. Gran expectación en el auditorio del Camp Nou para escuchar y ver esa presentación de Hansi Flick como entrenador azulgrana.
Y nos vamos hasta París porque, José Luis Corrochano, hay noticia en el tenis, hay noticia en Roland Garros.
Noticia que les cuenta la cadena COPE, el equipo de Deportes COPE desplazado a París. A esta hora estaba previsto un entrenamiento de Rafael Nadal en esta pista 5 contra Ed Beret. El entrenamiento ha sido cancelado. Nadal no se va a entrenar por la mañana, está esperando ya el alemán, el campeón olímpico, pero no se va a entrenar. Ayer lucía un vendaje en el muslo derecho. Y vamos a esperar las noticias que nos den desde la delegación española, pero la noticia es esa: se ha cancelado el entrenamiento que estaba previsto a la 1:00 p.m. entre Rafael Nadal y Alexander Zverev. Ha habido sorteo esta mañana, no ha ido mucha suerte para Rafa Nadal. La primera ronda es contra el húngaro Fuchsovic y la segunda ronda la proyección es enfrentarse a Novak Djokovic. Ha habido más fortuna para Carlitos Alcaraz, que va a jugar contra el libanés Javid, y en la segunda ronda se enfrentaría a Cameron Norrie. El dobles Nadal-Alcaraz sería contra los argentinos González Molteni. Munar, que se está entrenando en la pista 4, jugaría contra Zverev, Pedro Martínez contra Babasori y el doble Carreño Granoller lo harían contra Bolelli Babasori, que son los números uno del cuadro. Para Sara Sorribes jugaría contra Krysikova, campeona de Wimbledon, y Buxa contra Martín, la croata. Sara Sorribes y Buxa se enfrentarían a Bronchetti y Cochareto en el primer partido de doble. Recuerdo la noticia, estaba previsto un entrenamiento de Rafa Nadal en esta pista 5 contra o con el alemán Zverev. Se ha cancelado el entrenamiento de Rafa Nadal.
Y apunten dos citas para hoy en menos de una hora. A las 2 debuta la selección femenina de balonmano ante Brasil, y en fútbol femenino a las 5 se estrenan las campeonas del mundo España-Japón.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, aquí continuamos nuestro camino después de conocer noticias inquietantes. Bueno, la parte del sorteo no ha sido mala para nuestro Carlitos Alcaraz. Si estaban atentos, habrán escuchado que bueno, ha tenido un poquito más de suerte. Claro, su ranking también ayuda a que vaya a tener un camino un poquito más fácil. Primero el libanés, después serían Cameron Norrie. Pero el hecho de que Rafa Nadal no haya entrenado hoy, esperemos que no sea porque tiene problemas físicos y que evidentemente, bueno, pues pueda optar nuestro Carlitos a esas dos medallas, a la individual, por supuestísimo, que para mí es el máximo candidato a ese oro, pero también en una de las experiencias, yo creo que más bonitas e intergeneracionales que nos van a dejar los Juegos Olímpicos. Además, están montando una locura en la Villa Olímpica. Aquí estos dos caballeros, uno jovencito y el otro ya un veterano de guerra. Por cierto, que vaya, si no lo escucharon, descárguense el podcast del partidazo de anoche, porque Manolo Lama dio un recital con, bueno, pues empezó con Rafa Nadal, Rudy Fernández y Saúl Cravioto, siguió con Alexia Putellas, estuvo Ana Peleteiro, estuvo Antía por parte del deporte de la vela, la pequeña Adriana, que se llevó esa primera medalla en sus Juegos Olímpicos con 15 añitos, ya tiene 17. Bueno, en fin, que fue un verdadero recital, pero como decimos, bueno, pues un poquito ha allanado el camino de Carlos Alcaraz en esas primeras rondas, que van a buscar, pues, por lo menos la medalla individual en el caso de Carlitos Seguro, y ojalá que no pase nada y que puedan disputar el doble. Nosotros les hablaremos de deporte también al final, que seguro que ha habido movimientos en la jornada de hoy, pero seguimos nuestro camino. Enseguida hablaremos de música, en este caso nuestro talento hoy no es regional del todo, pero sí que vamos a hablar de talento musical. Vamos a recomendarles un libro y vamos a hablar enseguidita con una protagonista que ya nos contó uno de sus libros el año pasado aproximadamente, pero que viene a hablarnos de la importancia de los caballos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Que vivimos estresados, que evidentemente los animales son una buena compañía siempre. Eso son cosas que les puedo decir yo en este ratito de radio muy interesante que vamos a tener. Nuestra protagonista la recordarán más o menos, ¿no? Yo creo que fue hace un año, más o menos por estas fechas, hablábamos de su último libro, que bueno, pues tenía que ver mucho con los caballos porque era Vivir en modo caballo. María López Mayol vuelve a estar con nosotros para hablarnos también de caballos, pero desde otra perspectiva. María, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Encantadísima de saludarte. Imagino que el libro funcionó bien y que ya tienes otros muchos proyectos en mente, ¿no?
Sí, la verdad es que el libro está funcionando muy bien, está yendo muy bien. Y ya tengo en mente un par de ellos que están, a ver, hay dos que están peleando a ver cuál sale
primero, ¿no? Bueno, eso es bueno porque sí, eso es que hay muchas ideas en la cabeza, pero es verdad que hoy volvemos a hablar de caballos, pero desde otra perspectiva.
Sí, pues sobre todo yo lo que mi trabajo y mi mensaje con el tema de los caballos, yo los tres libros que he publicado hasta ahora versan sobre caballos, los próximos quizá varía algo el tema, pero bueno, supongo que siempre estará el caballo de alguna manera presente. Y como digo, los tres que he escrito hasta ahora, el objetivo principal de esos tres libros es mostrar al caballo en su verdadera naturaleza y que la sociedad en general vea al caballo como el ser que es, porque si yo, cuando yo pregunto a la gente en los talleres y en las formaciones que yo hago, les digo, oye, cuando oís la palabra caballo o cuando si os digo caballo, ¿qué imagen os viene a la cabeza? Pues el 99% de las personas le viene una imagen del animal montado, es decir, pues bien en eso de la imagen estatística de los vaqueros o de jinetes o de salto o de lo que sea, pero casi siempre les viene el animal siendo montado por una persona.
Pues yo si me llegas a preguntar te hubiera dicho libertad.
Sí, por eso he dicho el 99%, siempre hay alguna excepción, pero cuando piensas en caballo es la gran mayoría, y ya te digo, es que además es una pregunta que hago casi siempre en mi formación, en mis talleres. Entonces, pues eso, a lo mejor de vez en cuando en un grupo me dicen pues libertad o nobleza o, ¿sabes? Ajá. O juego incluso, o belleza, pero la gran mayoría montar, el caballo montado, los vaqueros, los no sé qué, las corridas de toros, las carreras, o sea, las diligencias, ¿De acuerdo?
Sí,
es decir,
las imágenes que tenemos grabadas, sí. Porque es verdad, María, que vamos a hablar del caballo como una forma de terapia, pero no todos hemos tenido acceso a tener un caballo cerca.
No, no, de hecho, muchísima de la gente que viene a mis formaciones, más de la mitad seguramente, nunca ha estado con un caballo, o sea, porque vienen más por curiosidad, por el tema del desarrollo personal y demás. Entonces, muchos ni siquiera han estado, a lo mejor lo han visto, pero eso lo han visto en la tele.
Sí,
o en la tele, o porque han acompañado a alguien y han pasado por un sitio y había algún caballo en una parcela o algo de esto. Pero no han interactuado con caballos. La gran mayoría, como te digo, de las personas con las que yo he trabajado, no han estado con caballos.
¿Y en qué puede ayudarnos?
Te cuento, pero la imagen, la imagen esta que tenemos nos viene precisamente de la literatura, de los libros y de las películas. Entonces, por eso en mis libros yo intento dar otra imagen que no sea esa solo. O sea, esa está, por supuesto, pero lo que cuento es un poco lo que me acabas de preguntar, que hay otras muchas cosas que nos pueden ayudar y nos pueden ayudar precisamente a reconocer nuestras emociones, a ver cómo nos sentimos, a ver incluso que muchas veces no sabemos por qué estamos mal o por qué la vida no nos va como nos gustaría que nos fuera y en muchas ocasiones es porque no nos damos cuenta, casi nunca nos damos cuenta de que somos muy incoherentes, que vamos, pensamos unas cosas, decimos otras y hacemos otras, ¿no? Y claro, cuando tú, si tú siembras la semilla de la almendra, te vas y riegas un olivo, pero luego esperas a recoger melocotones, pues seguramente no vas a tener nada. Pues o vas a tener un disgusto porque dices, si es que yo quería otra cosa, ¿no? Sí, pero es que no estás haciendo no estás actuando en coherencia, claro. No estás dando los pasos con sentido. Y los caballos, ellos son seres muy coherentes, son seres muy... Lo que pasa con los caballos, bueno, y supongo que en general con todos los animales, pero yo a los que estudio y de los que sé, especialmente son de los caballos y también algo de los perros, es que ellos no tienen ego. El ego es una construcción del ser humano. La personalidad como tal, es una construcción que tenemos las personas, el ser humano. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros muchas veces nos identificamos con nuestro ego, con esa personalidad, con ese personaje. Pero en realidad eso es algo que hemos ido construyendo y eso se observa mucho precisamente en los niños pequeños de hasta 4 o 5 años que no tienen ego. No tienen porque todavía no tienen la personalidad hecha. ¿Por qué no la tiene? Pues porque la personalidad precisamente es algo que se va, que el ser humano va, digamos, construyendo a través de experiencias, de creencias, de educación, y entonces va cogiendo como una información y en base a esa información empiezas a pensar cosas y a comportarse de una determinada manera. Pero como te digo, los niños pequeños no lo tienen y tampoco lo tienen, por ejemplo, las personas que tienen determinado tipo de síndromes, ¿no? Por ejemplo, los autistas y demás, es muy raro, a no ser que sea un nivel de autismo muy leve, que tengan esa personalidad. Es decir, cuando digo personalidad me refiero a eso, a ese personaje artificial.
Sí, al final es verdad que la maldad la vamos echando conforme vamos avanzando en la vida. María, ¿para quién sería recomendable tratar con los caballos para esos determinados problemas de los que estamos hablando?
Mira, pues en principio los caballos son recomendables para todo el mundo, en el sentido de que esto es como si tú me preguntas, oye, ¿para quién es recomendable comer sano? ¿Sabes? ¿O para quién es recomendable ir a la naturaleza? Pues a no ser que tengas unas alergias tremendas al polen y tal, dices, oye, pues de normal es aconsejable para todo el mundo en el sentido de que es beneficioso. Porque los caballos, ellos son animales muy muy grandes y son muy coherentes, que es lo que estamos hablando. Ellos están siempre, son muy honestos, son muy auténticos. Y su simple presencia, su simple cercanía, ya nos tranquiliza y nos armoniza. De hecho, se han hecho estudios en los que se comprueba cómo las personas, cuando estamos cerca de un caballo, en cuestión de minutos, nuestros campos, primero nuestra frecuencia cardíaca se sincroniza con la del caballo, que es mucho más lenta, más relajada, y además lo que ocurre también es que como que nuestros campos electromagnéticos, que los tenemos, igual que ellos, se armonizan y se equilibran, ¿eh? Es decir, a veces llegas, esos hacen pruebas, ¿no?, y se llegan con los, como digamos, con los niveles de energía muy alborotados, muy estresados y un tanto caóticos, y eso hay unos aparatos que lo miden, y al ratito de estar con los caballos, pero ya te digo, no necesitas horas, cuestión de minutos, empiezan esos niveles, como esto es como lo que se ve los aparatos estos de los hospitales, ¿no?, que están las rayas, sí, que suben, sí, sí, y locas perdidas, y después las ves como armónicas, pues eso es un poco lo que se ve. Se ve que eso empieza a bajarse, y empieza a ir con un orden, con otro ritmo, se aprecia ese tipo. Y eso solamente por la proximidad de estar con un caballo. Por eso digo que, en realidad, para beneficiarse de la compañía de un caballo, desde el punto de vista de beneficiarse de que te haga bien, ¿vale? No es necesario montarlo, no es necesario montarlo para nada.
A mí me daría miedo.
Claro, de hecho, yo precisamente, mi especialidad de trabajo con los caballos es, por un lado, el tema de las relaciones contigo mismo, de las relaciones de pareja, de las relaciones con tus hijos, ¿vale?, relaciones laborales, y luego también, sobre todo, el tema del miedo. Es decir, superar miedos, afrontar miedo y saber cómo. ¿Por qué? Porque como el caballo impone mucho, para mí es un recurso muy útil y un acelerador para que la gente aprenda a gestionar los miedos y afrontarlos y a superarlos. Sean los miedos de lo que sea, ¿vale?
Pues me parece súper interesante porque, María, es verdad que, como decimos, para montar todas las semanas a caballo, pues seguramente no tenemos presupuesto casi ninguno, pero caballos al final siempre va a haber de cerca de alguna forma, y como dices que no hay que montarlos, es una terapia que puede servir para aliviar muchísimos, muchísimos problemas. En tu página web vamos a encontrar más detalles para todo el mundo que quiera ampliar, ¿verdad?
Sí, yo tengo dos páginas web. Una está como más enfocada a la gente que quiera formarse con cosas de caballos y demás, que es comunicación y coaching con caballos, y luego la otra, que es marialopezmayor.com, que ahí está más enfocada a lo que estábamos hablando, a la superación de miedos, a cómo superar miedos complejos, inseguridades, y bueno, pues dependiendo de dónde esté la persona y demás, luego podemos hacer, digamos, el abordaje con los caballos o con otros recursos. Uh-huh. Pero es un poco eso. Y luego eso, hay veces que, hombre, lo ideal es contar con el apoyo de una persona que sepa, que te vaya guiando y te vaya acompañando e incluso te intervenga para evitar que tengas ningún percance con un caballo y demás, ¿no? Pero hay veces que, bueno, si no conoces con ningún profesional o no lo tienes cerca, o incluso tu situación personal, económica y demás te lo complica, y muchas veces con ir a un sitio y ofrecerte de voluntaria o de voluntario para a un sitio que tenga caballos, a una... hay muchos refugios y demás que rescatan animales que tienen caballos, y el simple hecho, como digo, de ir de voluntaria y echar una mano y estar con ellos, cepillarlos y sacarlos y pasearlos, ya equilibra mucho a la persona.
Bueno, pues
evidentemente el resultado no es el mismo que si haces, digamos, una sesión guiada con un profesional que estás trabajando una cosa concreta y que vas a hacer un abordaje específico.
Va a ser mucho más rápido, claro, mucho, ¿no?, más profundo, evidentemente. Claro. Pero bueno, oye, que tenemos ahí la idea, tenemos la página web de María López Mayor para poder profundizar un poquito, y oye, que hablaremos más largo y tendido porque no... O sea, me parece súper interesante. Así que, María, como siempre, un placer. Recordamos que tienes tu página web a disposición de todos y que lógicamente van a encontrar a lo mejor la solución que estaban buscando. María, un beso enorme.
Muchísimas gracias, Maite, y espero que tengas un buen día, y a los oyentes también.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos contándote cada día lo más destacado que hay en un municipio maravilloso que ya saben que va a ser parada obligatoria en el Caravaca Jubilar, con esa parada que se estrenaba el pasado martes. El actor José Caride será reconocido como hijo predilecto de Alcantarilla por el Ayuntamiento. ¿Lo reconocerá? Bueno, pues tal y como indica el decreto de alcaldía firmado este mes, que será ratificado en el próximo pleno municipal del mes de septiembre. Caride ha participado en más de 150 obras de teatro clásico, más de 400 programas en televisión española y 21 películas de cine con directores de la talla de José Luis García, Pilar Miró, Antonio Jiménez Rico o Clemente Pamplona, y con compañeros de reparto como Fernando Fernán Gómez, Carmen Maura, Mercedes San Pietro, Héctor Alterio o Gracita Morales. Entre sus papeles en el cine destacaron el personaje de Venancio en la película El Abuelo, dirigida por José Luis García, y el personaje principal del ratero en Las Ratas, de Antonio Gómez Rico. También ha participado en Tío Vivo, Gary Cooper, Que estás en los cielos o El crimen de Cuenca. Además, ha trabajado en series de televisión como El comisario, Robles investigador, Querido maestro, Truanes, Curro Jiménez o Crónicas de un pueblo, entre otras. Nació en Alcantarilla en el año 1933, trasladándose a Madrid en el 53 para dedicarse precisamente por entero al teatro y matriculándose en la Real Escuela de Arte Dramático y en la Escuela de Cine, uniéndose a partir de estos años al teatro universitario, teniendo ya Madrid como punto de residencia para desarrollar su carrera. En el año 83 creó su propia compañía de teatro, que dirigió hasta 1993. Desde 2019, Caride dirige el auto sacramental Cristo de la Buena Muerte, obra teatral del poeta y dramaturgo Manuel Muñoz Hidalgo. De él destaca la fuerza interpretativa de su mirada y ha sido distinguido con numerosos reconocimientos, entre los que se encuentra el premio de la Unión de Actores y Actrices de la Región de Murcia en 2019. En Alcantarilla da nombre a la plaza del actor José Caride desde 1995 y en las fiestas de mayo del 2000 fue el brujo del año. Así es que otro reconocimiento más para la figura de José Caride.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Ya está disponible la nueva campaña de abonos de Lucan Murcia Club de Fútbol para la temporada 2024-2025. Ya puedes renovar tu carnet hasta el próximo lunes 5 de agosto desde 39 euros. Hazlo en las oficinas del Bishoker La Condomina o de manera online en compralaentrada.com. Es el momento de renacer.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y ya saben que en COPE Región, en Región de Murcia es talento, hablamos de artistas de aquí, pero también de los grandes eventos, de esos grandes festivales, oye, y de los pequeñitos, que todo el mundo en el mundo de la música tiene derecho a expresarse, porque al final nos hacen terapia, nos hacen disfrutar. A veces los usamos, esas canciones, para sufrir un poquito, que somos todos un poquito masoquistas con eso de la música, pero al final lo que nos hacen es sentir. Y estamos sintiendo muchísimo, yendo de isla en isla, en esta semana en la Mar de Música. Ya saben que comenzó el pasado fin de semana, concretamente el pasado viernes, que estamos disfrutando de un montón de actividades. Sí que este fin de semana llega pues una de esas voces súper reconocibles, una mujer que nos hizo con una canción en concreto que no sé si la quiere muchísimo o ya a estas alturas no puede con ella. Bueno, pues disfrutar muchísimo, nos la aprendimos todos la cantamos y queríamos hacer ese chas y aparezco a tu lado. Cristina Rosenvinge lleva más de 3 décadas a sus espaldas de música y viene a hacer una actuación muy, muy especial a nuestra Mar de Músicas. Cristina, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, después de tantos años, ¿quieres tanto a la canción como nosotros o ya uno...?
Hombre, claro que sí, le tengo muchísimo cariño a Chas, muchísimo, porque no sé si yo estaría aquí sin esa canción. Fue el pistoletazo de salida, me colocó en un sitio fantástico y desde entonces, pues mira, la canción encima no ha muerto, es algo muy bonito.
No, además se va a pasar de generación en generación, yo creo que la van a ir heredando cada persona que tenga un poquito de amor por la música, que es muy complicado, Cristina. Dices tú que te planteas a lo mejor si sin esa canción estarías aquí, pero estar aquí a pesar de esa canción que fue maravillosa y lo que vino después es complicadísimo porque es duro. Es bonito triunfar y disfrutar, pero es muy duro.
No, tienes toda la razón, que es verdad que un hit, eso es lo que se dice en el mundo de la música, un hit te puede enterrar, porque ya solamente la gente solamente quiere oír esa canción el resto del tiempo, que hagas una canción parecida a eso, y nunca vuelve a salir algo parecido. Así que sí que es verdad que puede ser complicado, pero vamos, yo como solventé eso, es que una vez que dejé a Alex y Cristina, inicié mi carrera en solitario como Cristina Subterráneos, pues no volví a tocar la canción, ¿sabes? Porque no tenía ya tanto sentido. Esa canción pertenecía a Alex y Cristina. No tenía sentido seguir más allá con el tipo de música que yo hago, pues haciendo esta canción, ¿no? Que es tan pop y tan feliz y tan adolescente, ¿no?
Además que se va evolucionando y también lo hacéis los artistas. Es verdad que iba a decir lo más afortunado, supongo que los que mejor lo curráis conseguís que nos enganche uno detrás de otro y que evidentemente, bueno, pues vayamos haciendo ese itinerario con vosotros. Oye, y nos vayamos haciendo mayores con todas esas experiencias, porque al final la música se queda, va por etapas, la recuperas en momentos determinados. Al final es una forma de hacer terapia como otra. Yo creo que es, no voy a decir que gratis, porque tenemos que comprar discos, tenemos que apoyar a todos los artistas, pero al final una forma muy llevadera de sentirnos mejor.
Claro, hombre, la música es necesaria para la vida, no solamente para sentir, sino también para pensar, ¿no? Y además la música conecta con todo. En este caso, en la mar de música, yo voy a llevar las adaptaciones que he hecho de los poemas de Safo, la poeta de Lesbos del siglo VII antes de Cristo, y he cogido estos poemas, estas estrofas sueltas, palabras sueltas, y los he convertido en canciones, porque eso es lo que eran al principio, ¿sabes? Para los griegos la poesía era cantada, no era escrita.
Imagino que es complicado, ¿no? Bueno, pues al final, como tú dices, sus orígenes eran esos, pero adaptarlo a un estilo de música propio, a tu voz, suena muy bien estos versos sáficos, que va a ser, bueno, pues un momento, supongo que súper especial, porque además la mar de música lo es en casi casi cada minuto, desde que empieza hasta que termina.
Sí, por supuesto, eso yo creo que es un disco muy muy adecuado para este festival. Y efectivamente, o sea, ha sido complicado, pero también el hecho de que su obra estuviera en griego arcaico y que hubiera tan poco, pues me ha dejado mucho lugar para inventar. Y sobre el estilo, claro, yo he intentado llevarlo otra vez a la canción popular, a lo que significa ahora mismo la canción popular, que por supuesto no se sabe ni siquiera cómo sonaba cuando los griegos cogían la lira y cantaban. No se sabe exactamente cómo sonaba, porque no hay grabaciones ni hay notaciones musicales.
Ni estábamos, o sea, allí que ninguna de las dos para saber si lo contárselo a los otros.
Claro, y aunque lo supiéramos, solamente sería algo que ahora mismo no entenderíamos. Imagínate con lo que cambia el mundo, si eso nos iba a resultar ahora agradable de oír. Lo que he hecho ha sido adaptar su espíritu. Y lo que no mueren son las palabras. Imagínate que Safo pues fue la primera, por ejemplo, que puso en un poema esta idea de que el amor puede ser tan intenso que te puede dar ganas de morirte. ¿Sabes? Hacía pues eso, poesía muy confesional, muy erótica, muy sensual, y fue la primera que puso en una este concepto de morir de amor, lo puso ella por primera vez en una canción. Y esa es una de las que voy a tocar.
Desde luego que va a ser un momento muy especial. Cristina, tiene ganas de la mar de músicas, porque imagino que bueno, estás viendo cómo ha empezado el festival con tantísimos estilos distintos, saltando de isla en isla, pero al final cuidando de no solo de la música, sino de la cultura, del cine, del arte. Al final los artistas que tenéis esa sensibilidad especial, imagino que le echáis un ojillo a todo lo que trae un festival como la mar de músicas, ¿no?
Sí, de hecho a veces lo malo de tocar en un festival es que no puedes al mismo tiempo asistir como público.
Bueno, pues la verdad que estamos deseando verte el fin de semana por aquí, seguir escuchando a Cristina con todos esos temas que nos ha dejado en tres décadas de carrera y que va a poner todo su talento en el escenario de la mar de músicas, que va a ser sin duda un placer enorme. Que vaya todo genial y que disfruten mucho de Cartagena y de la región.
Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
COPE más Murcia.
La luz que asoma bajo la puerta de casa, las velas en el fondo del primer cajón. Volver a cruzar con miedo la Plaza de España.
Bueno, pues en la Plaza de España no, pero en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena, si ustedes quieren, pues van a tener un espectáculo. Me cuentan que lo de Marina Sati ayer fue tremendísimo, pero no va a quedarse atrás seguro la actuación de los cartageneros en un ataque. Van a estar en su casa, en su tierra, como profetas y como precursores de una noche mágica en la Mar de Música, lo está haciendo. Y como digo, desde donde nos estén escuchando llegan, porque a las 8 de la tarde ya ha bajado el sol, la plaza del Palacio Consistorial de Cartagena está súper bonita y súper cerca del puerto. Para el que no lo conozca, puede hacer su primera incursión en esta Mar de Músicas, que hoy ha agotado todas las entradas para todos los conciertos de pago. Hoy toca Travis Birds de Pedro y Joel López, pero siempre hay una forma de acercar la música y de hacerlo de forma gratuita a todo el que esté en Cartagena. La mallorquina Julia Colom será la primera en abrir fuego a las 7 de la tarde. Y los cartageneros a los que escuchamos, Nunatak, los de Sol y Sal, bueno, pues ellos van a estar a las 8, como digo, en la Plaza del Ayuntamiento. Hoy, además, es una noche con de Pedro, Joel López, que como decimos, no van a poder acudir si no tienen ya la entrada. Y es que esta Mar de Músicas, a la que todavía le quedan unos poquitos capítulos, está siendo todo un éxito en cuanto a venta de entradas, pero también en la participación de los conciertos que se hacen en espacios abiertos y de forma gratuita. En un ataque y la Isla Invisible será el grueso del concierto que a las 8 de la tarde van a dar mis paisanos, pero también es verdad que seguro que van a recuperar, bueno, pues muchos de los éxitos que ya se han puesto de forma importante como parte de nuestra banda sonora, que al final la música es eso, una banda sonora que llevamos allá donde vamos. Por cierto, que no sé si vamos mucho, si ustedes tienen preparados algún viaje ahora en el mes de agosto, hablaremos de ello en las próximas horas, pero los hoteles de la región sí que están batiendo récord de viajeros y pernoctaciones durante en la primera parte del verano y también durante el primer semestre del año. Hemos conocido que tanto el incremento en viajeros, un 7,6%, hasta los 692.665, como en pernoctaciones, un 7,8%, hasta las 1.575, superan el crecimiento del conjunto nacional. Así es que son muchos los que pueden estar escuchándonos ahora, que me hace mucha ilusión que si están por Cartagena a las 8 en el Palacio Consistorial, tenemos una cita con estos chicos que suenan, y si están en otro punto de la región, pues conozcan Cartagena, conozcan Caravaca, Cieza, Molina. Al final, la región tiene mucho y muy bonito para disfrutar y también muchos lugares en donde leer.
Sigo corriendo, paso sin la lluvia, no me arrastrará. Sigo corriendo, sigo corriendo. Y en algún momento todo esto me alcanzará. Sigo corriendo, sigo corriendo. Y en algún momento todo esto me alcanzará.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cause all of me.
Y saben que tenemos nuestro club de lectura que, bueno, pues va avanzando, ¿eh? Tenemos un montón de libros ahí pendientes que espero que vayan adquiriendo, como siempre les digo, en esa librería chiquitita en la que poder disfrutar, bueno, pues de misterio, por ejemplo, de un thriller, de un libro, el que les voy a contar en la jornada de hoy con sus protagonistas, bueno, con los protagonistas del libro, no, con sus autores, bueno, pues que trae mucho misterio desde la misma portada y desde el mismo título del libro, porque se llama Padre Nuestro. Es uno de los autores, es Luis Soldevilla, al que ya saludamos. Luis, buenos días.
Hola, Maite, buenos días.
Te pasará un montón lo del apellido, ¿verdad?
Sí, me pasa bastante, pero no pasa nada. Oye, seguro que a mí me pasa con el apellido de alguien.
Oye, encantado de volver a hablar con vosotros, porque estamos hablando contigo, pero enseguida vamos a hablar también con la otra parte de este libro, que ya estremece desde la portada.
Sí, la verdad es que, mira, cuando la editorial nos compartió la portada, que además sigue la línea como de estilo de la anterior novela, la anterior investigación de Nico Ross, a nosotros nos gustó mucho, porque además se ve al detective y como una especie de puzzle con alguna imagen que te puede desvelar un poco de lo que ocultan las páginas. Y además, bueno, está el título, que creo que mi madre y yo hemos acertado mucho por la historia que contamos, y que a medida que el lector vaya avanzando aún le dará más significado.
Uh-huh. Como decías, vuelve vuestro personaje Nico Ross, que tiene mucho futuro por delante y es uno de esos personajes de novela, de intriga, de novela negra, que atrapa porque tiene un recorrido, por supuesto, en lo que es la intriga de esos crímenes que ahora nos contarás un poquito, pero también tiene sus propios fantasmas, sus propios problemas, sus propios sentimientos. Al final, en una novela en la que se habla mucho de sentimientos malos, también empatizamos con algunos de los personajes.
Sí, a ver, siempre decimos que para nosotros lo más importante son como las personas, y entonces cuando trabajas los personajes en la novela es un punto esencial, porque creemos que es lo que más puede enganchar al lector o con lo que más se puede sentir identificado. Yo creo que Padre Nuestro es muy rica en personajes, hay mucha variedad, y además tenemos el protagonista, Nico Ross, que es este detective con el que asumimos un riesgo, porque es que es muy diferente a lo que sueles encontrar en la novela negra. Porque Nico sufrió una pérdida muy grande, figura que asesinaron a la que era la novia de su juventud, y eso le marcó mucho. También tuvo problemas con el consumo, con las drogas, pero eso le sucedió muy joven y quiso ponerle solución. Es una persona que no se rinde y cuando hay un problema dice, oye, pues vamos a afrontarlo, vamos a frenarlo y vamos a ponerle esa solución. Y a partir de ahí se ha ido construyendo y decidió dedicarse al tema de la investigación. Hubo un momento que dudó de si ser policía o mozo de escuadra, pero con su carácter, que las jerarquías no van con él, dijo, oye, ¿sabes qué? Voy por la vida de detective, soy autónomo y no me tengo que someter a nadie. Y puedo en alguna ocasión dar un paso más allá de las leyes que se establecen como límites. Y también me gusta mucho porque nosotros hacemos lo que tú hablabas, del cariño, las emociones, y Nico tiene esa parcela que es su familia, su mujer, ha sido padre hace poco, y cuando se enfrenta a los horrores de su trabajo, tiene esa parte de luz, es con la que podríamos decir que se vuelve a cargar de energía para afrontar todo el mal que le persigue durante las investigaciones.
Que en este caso es mucho mal y, bueno, pues muy de forma ritual, es un horror. Es verdad que es de esas novelas que te lleva, aparte a llevarte confusiones con el juego del título, con un montón, a los giros inesperados, pero le pasan muchas cosas en esta novela.
Sí, mira, Maite, me gusta mucho que comentes lo de los giros, porque creo que la novela tiene giros, o sea, constantes, muchos interrogantes. A medida que el lector vaya avanzando de páginas tendrá más giros, más interrogantes, y aunque quede mal que yo lo diga, creo que hemos conseguido dar respuestas a todos ellos, porque para nosotros es esencial que la novela y la investigación al final se cierre y tenga una explicación en que el lector se sienta satisfecho. Al menos nosotros estamos satisfechos, luego ya ellos tendrán que dar su opinión.
Bueno, pues seguro que les va a encantar. Vamos a seguir hablando con la otra parte de la ecuación. Luis, muchísimas gracias. Vamos a saludar a mamá a ver qué nos cuenta.
Muchísimas gracias a ti, Maite.
Y la otra parte de la ecuación es Beatriz Roger, a la que ya saludamos. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de... Yo lo sigo alucinando con que madre e hijo os pongáis de acuerdo en unos personajes, en una trama, y os quede una cosa tan redonda, ¿eh?
Sobre todo que nos pongamos de acuerdo en algo.
Hombre, en algo no, porque yo creo que el cariño existe. Yo con mis padres me llevo muy bien, pero no sé si conseguiríamos encontrar un argumento, unos personajes, un escenario, que en vuestro caso además son muy claves en el libro.
Sí, la verdad es que, hombre, a ver, lo hemos trabajado. Ser dos tiene ventajas e inconvenientes. Para mí es una enorme ventaja de cara a ser creativos, a tener ideas, a imaginarnos a personajes, etcétera. Y donde no llega uno, llega el otro. Y entonces, en este sentido, a ver, facilita las cosas. Porque es como una especie de brainstorming, así una tormenta de ideas constantes. A ver, no paramos.
Oye, le decía a Luiso que bueno, pues los personajes traen muchos sentimientos al lector, nos enganchamos bueno, pues unos crímenes brutales que evidentemente nos llevan a conocer a esos policías, bueno, a Nico Ross, que lógicamente ya forma parte seguro de la vida lectora de muchos de nuestros oyentes que son vuestros lectores, pero Luisa, es que el libro, esta novela negra no es solo un thriller, sino que nos habla de las relaciones, del rencor, nos lleva a reflexionar un poquito también en el día a día, ¿no?
Pues mira, la verdad es que me gusta mucho que me lo digas porque era un poco la pretensión y lo que nunca sabes hasta que los lectores empiezan a leer la novela si lo has conseguido. Yo creo que a Luis y a mí, por cómo somos los dos, que en esto nos parecemos mucho, somos muy emocionales, ¿vale? Básicamente. Y no queremos novelas planas. O sea, no queremos que pasen únicamente asesinatos y que haya escenarios, bueno, que a veces pueden rayar incluso un poco lo bestia. No, queremos que quede siempre compensado con la calidad humana de los personajes, sus rasgos y lo que están viviendo, de hecho, en cada momento, porque ellos a lo largo de la novela también tienen que evolucionar precisamente porque les van pasando cosas, ¿no? Y yo creo que en este sentido, a ver, nos ha quedado, o me lo parece, interesante. ¿Por qué? Porque como dices tú, estos rasgos están marcados y los vas descubriendo y es como gente que te apetece seguirles la pista.
Además que yo no me gusta lo de etiquetar novelas, es verdad que si es romántica muchas veces es romántica y no hay de dónde sacar mucho más, si es muy negra, muy negra, pero al final es verdad que los buenos lectores yo creo que nos gusta una combinación de todo y poder disfrutar de un libro que no sea, como tú decías, a vosotros os parecería que os quedaba plana y a nosotros que bueno, pues sí, un argumento bien, pero al final te queda un poquito coja la novela. Vosotros, bueno, pues tenéis este personaje que ya, como digo, se ha convertido en el inicio de una saga para muchos lectores, siempre nos preguntan, ¿tiene mucho recorrido Nico?
Yo espero que sí, la verdad, te lo digo así de sinceramente, porque disfrutamos mucho escribiendo juntos, con lo cual tenemos intención de seguir. Obviamente no va a depender de nosotros únicamente, porque esto también es una labor comercial y el tema comercial tiene que salir, con lo cual tiene que tener buena acogida por parte de los medios y por parte de los lectores sobre todo, pero en nuestra cabeza están muchas ideas, ¿sabes?, de mucha continuación. Y de hecho nuestra idea, por lo tanto, es no parar durante tiempo. Como dice siempre Luiso, larga vida Nico Ross. Y yo me apunto al carro, estoy de acuerdo.
Pues nos subimos a ese carro. La última es fácil, ¿eh? Es verdad que este tipo de sagas se pueden leer de forma independiente porque son argumentos distintos, pero que cojan primero marismas, ¿no?
Mira, a ver, yo como he leído series a veces y trilogías separadas y después me he enamorado de una y he dicho, venga, voy al inicio, a ver, sería lo ideal. Pero tampoco me gusta insistir en ello, porque cada caso se concluye. Es decir, no es que estemos dejando al lector diciendo, ostras, este caso a medias, no sé ni quién es el culpable de todo esto. No, cerramos. Entonces, no me parece tampoco un error garrafal, aunque obviamente siempre es bueno leer una primera novela, no me parecería un error garrafal empezar por esta, porque se estaría entendiendo todo igualmente. Además, yo creo que tienen las suficientes pinceladas como para entender perfectamente cualquier cosa que haya pasado en Marisma.
Bueno, pues yo El consejo es que empiecen por Marismas para que conozcan a Nico y evidentemente se enamoren y lleguen a Padre Nuestro, que además, bueno, pues dos libros mejor que uno. Bea, muchísimas gracias por hablarnos de este Padre Nuestro, que bueno, pues lleva poquito tiempo en el mercado y que seguro que va a ser uno de los libros de los próximos meses. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Un abrazo, ojalá lo sea, y al contrario, gracias a ti por tu tiempo y por tu interés. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues alucinante que madre e hijo en este caso sean capaces de trabajar juntos para sacar los libros que nos cuentan luego aquí y que imagino que ustedes llevan unos cuantos en la maleta si están preparándose ya para marcharse de vacaciones. Me encantaría que nos hicieran llegar a través de nuestras redes sociales qué libros se van a llevar a esas vacaciones, porque es fundamental, ya nos lo decían desde la Asociación de Alzheimer, bueno, pues no dejar la mente en blanco del todo, un poquito de música, un poquito de literatura, una peli buena, y al final, bueno, pues estamos ahí ejercitando nuestro cerebro, que no tiene que durar muchos años. Así es que nosotros les hacemos que ejerciten, porque les contamos cosas para que ustedes vayan asimilando, y enseguidita, bueno, pues vamos a hablar de uno de los temas del día, porque el agua, la sequía, los trasvases, ya saben que son prácticamente palabras que están cada día en nuestro vocabulario. Vamos a abrir esa última ventana en COPE Comunidad. minutos, 10 minutitos nos quedan para llegar a las 2 de la tarde. Bienvenidos a los que se incorporan, a los que nos escuchan ahora desde Cartagena, desde Lorca, Caravaca, desde cualquier punto de la región, sean bienvenidos a estos 10 minutitos en los que les vamos a hablar de un tema serio, porque agua y región de Murcia ya saben que bueno, pues da mucho de sí y hay noticias de última hora que queremos comentar con sus protagonistas y lo va a hacer para todos nosotros Javier Herraiz. Javier, cuando quieras.
Sí, Maite, hoy nos hemos desayunado con una noticia, yo creo que importante, una sentencia, un fallo de la Audiencia Nacional avalando los trasvases en situación excepcional. Es decir, nos referimos a un fallo que, bueno, viene a tumbar un contencioso que presentó Castilla-La Mancha y que pedía, sencillamente, que se anularan los envíos con reservas en la cabecera del Tajo por debajo de 600 hectómetros cúbicos. Eso era una situación excepcional. La Audiencia Nacional lo ha avalado. Recordamos que el recurso de Castilla-La Mancha lo que venía a cuestionar era la legalidad de un envío de 17 hectómetros cúbicos en esa situación. Presidente del SCRAS, del Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura, Lucas Jiménez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué valor o qué importancia tiene este fallo de la Audiencia Nacional?
En este caso, lo que recurren es una decisión tomada en nivel 3. ¿Qué ocurre con nivel 3? Son los niveles que marcan los envíos mensuales del Tajo aquí al Levante, para abastecimiento y para regadío, no solo para regadío. En ese nivel, lo que ocurre es que no está regulado, es decir, el volumen a traspasar son 20 como máximo, hectómetros cúbicos,
sí.
Pero la decisión la toma el ministerio, la ministra del ramo, ¿no? Pero eso está fijado en la ley, puede traspasar hasta 20, debidamente justificado, y queda a la discrecionalidad de la ministra. Castilla-La Mancha lo recurre y Castilla-La Mancha pierde. Pero claro, el dato revelador de todo esto es que a día de ayer y con esta última sentencia sumamos rápidamente con los servicios jurídicos del sindicato,
sí.
Puesto que somos codemandados, y nos demandan a nosotros y al ministerio, sumamos 52 sentencias contrarias a las pretensiones de Castilla-La Mancha. Es decir, traducido, ha perdido 52 recursos la Administración Autonómica de Castilla-La Mancha, con los costes que eso supone para sus ciudadanos y con desde luego, alguien debería de pararle este derroche de dinero público a la Administración de Castilla-La Mancha, que recurre siempre, en cualquier situación. Nosotros hemos recurrido, pero hemos recurrido hasta que un tribunal le ha dado la razón al ministerio y hemos dejado de recurrir cada vez que ha ocurrido un recorte, ¿no?, en nivel 3. Dejamos de recurrir, ¿para qué vamos a seguir una vía que nos cuesta dinero? Pero claro, es dinero nuestro regante y nosotros tenemos que justificar. Ellos gastan dinero público que parece que no es de nadie, ¿no?
Sí, sí, está bien esa reflexión que convendría que llegara a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, lógicamente. Bueno, queda claro que en nivel 3 los trasvases tienen que seguir siendo una realidad. Hablábamos de 52, has dicho, Lucas, me parece, 52 sentencias.
Sí, 52. Hasta esta última que estamos comentando, sumamos ayer rápidamente, podemos habernos equivocado, puede ser que sea una más, una menos, pero 52 sentencias denegatorias de las pretensiones de Castilla-La Mancha.
¿Habrá muchas más, crees?
Pues cada vez que se produzca una decisión de trasvase, sabiendo que la van a perder, porque saben que la van a perder, van a recurrir, porque vuelvo a decir, el dinero que es de todo, pues no es de nadie.
Claro, por encima de todo esto subyace de lo que venimos hablando, el cambio de las reglas de explotación. Claro, eso podía cambiar el escenario absolutamente.
Efectivamente, pero bueno, pero eso habrá que verlo y habrá que discutirlo y habrá que, incluso si hay que hacer, y bueno, estoy convencido que por medio debe haber, si lo que se pretende va similar a lo que proclama Castilla-La Mancha, habrá que modificar la legislación, tiene que haber una tramitación parlamentaria, con lo cual debe haber también, y se abrirá un debate político, que luego nosotros vamos a encargar de abrirlo, un debate político en este país con arreglo a esa posible modificación gravosa para el levante de la regla de explotación.
Sí, bueno, como resumen de todo esto, ya terminamos, Lucas, es que al margen de ese cambio de las reglas de explotación y que se abra, como bien decías, ese debate interesante e imprescindible, lo que sí queda claro es que esta sentencia de la audiencia lo que viene a decir sencillamente es que la ley tal cual está hay que cumplirla.
Efectivamente. Lo que dice esta sentencia es que Castilla-La Mancha recurre por recurrir, supongo de cara a la galería de su electorado, pero que efectivamente y afortunadamente las leyes están para cumplirlas en este país.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Lucas Jiménez, presidente del SCRAT, seguiremos muy atentos a todo lo que tenga que ver con algo imprescindible para la cuenca de Segura y para todo el Levante, como es el trasvase Tajo Segura. Lucas, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes, como siempre.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia. Abierto de martes a domingo.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Si tienes hurón, perro o gato, el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia te recuerda que identificarlo con chip y vacunarlo contra la rabia es obligatorio. Y no hacerlo puede conllevar una sanción desde 10.000 euros. Si los cuidas, nos cuidas.
¿Quiere aislar su casa del viento, el frío y el calor? ¿Necesita arreglar problemas de filtraciones de agua? En Aispomur le ofrecemos soluciones de aislamiento con espuma de poliuretano de la mayor calidad para todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-816100. Aispomur, soluciones de aislamiento a su medida.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre me escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí? ¿Qué hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
que es el que mide la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre en cada longitud de onda ponderada. Es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. El más grave es el 11, que significa un riesgo extremo de daño por exposición al sol sin protección, pero en la región sabemos que lo tenemos muy alto. Tenemos 9 puntos en estos momentos. Ya saben que les cuento siempre lo de los colores. A partir de las 12 se empieza a poner naranja, rojo entre la 1 y las 3 de la tarde. A partir de las 4 ya va bajando a ese nivel naranja y a volver amarillo y verde. Siempre tienen que ir protegidos del sol, no solo en verano, pero especialmente en estos meses.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Y es que además hasta los maquillajes, las cremas ya llevan ese índice de protección solar que nos tiene que acompañar, como digo, durante todo el año, como ustedes, que nos tienen que acompañar durante todo el día, que estamos las 24 horas con vosotros, con ustedes, con nuestra familia y contándoles muchas cosas. Enseguida llegarán los servicios informativos a contarnos más historias. Nosotros les deseamos que pasen una feliz tarde. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa, ya sabes, desde aquí y con todos los compañeros del Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Quedan quedan 3 días para las elecciones en Venezuela, donde después de 25 años de gobierno, el chavismo podría perder el poder tras una larga crisis económica que ha hundido el PIB, que ha dejado a la mitad del país sumida en una pobreza extrema, lo que ha llevado al éxodo a casi 8 millones de venezolanos, uno de los mayores flujos migratorios del mundo. Coinciden todos los analistas. Por primera vez en más de 10 años, la oposición tiene posibilidades reales de ganar. El máximo rival de Nicolás Maduro es Edmundo González Urrutia, abanderado de la principal coalición opositora y apoyado por María Corina Machado, que fue la ganadora de las primarias que celebró la oposición.